ángulos y es Carlos Raimundi, ex diputado docente universitario que está en línea con nosotros. Carlos, muy buenos días. Axel Govetny lo saluda. ¿Cómo le va?
Bueno, buenos días. Muchas gracias por comunicarse.
Por favor. Bueno, nos gustaría su apreciación de lo que está pasando en este momento en el Congreso de la Nación.
Bueno, yo tengo la impresión de que un representante del pueblo no puede estar nunca ajeno a lo que sucede fuera del Parlamento, ¿no? Uh-huh. Me da la impresión de que hay un clima social donde la disconformidad, la protesta, el hastío, el hartazgo, digamos, está en aumento. Uh-huh. Entonces, nunca me gustaron las frases hechas, ¿no? Bueno, es un presidente que fue votado y entonces le tenemos que dar herramientas, porque depende de qué herramientas, y uh-huh. depende de para qué objetivos y en defensa de cuáles intereses, ¿no? Entonces, cuando uno ve no solamente el contenido de esta ley, que usted lo describía perfectamente recién en un gran resumen, sino el conjunto del gobierno, ¿no? Porque se está rehabilitando, se pretende rehabilitar la categoría de los salarios para uh-huh. el impuesto a las ganancias, y al mismo tiempo se están haciendo concesiones económicas y impositivas a grandes grupos concentrados. Entonces, es una mentira tan, tan grande. Y es un gobierno que ha paralizado la obra pública y ha dejado en la calle a miles de trabajadores. Primero deja al pueblo sin la obra. Uh-huh. Después deja en la calle a los trabajadores que trabajaban en la obra pública, los Así trabajadores es. De la construcción. Sí. Pero también paraliza todo el circuito de consumo, de demanda, porque ese trabajador iba a comprar una pizza o un pedazo de carne o de queso para almorzar. Y alguien se lo tenía que llevar, entonces uh-huh. corta todo el circuito económico. Entonces, una ley que delegue más facultades todavía a un ejecutivo que está haciendo la entrega que está haciendo y que está dividiendo América Latina, y que además tiene trastornos psíquicos, ¿no? Porque, yo no sé, a mí me parece que cada uno tiene su temperamento, su carácter y todo, pero por lo menos poder dialogar. Y esta es una persona con la que es imposible dialogar. Uh-huh. Porque donde usted no coincide en una sílaba con él, ya inmediatamente lo agrede. Entonces, delegarle más funciones a una persona así, no sé, a mí me parece que es una locura, pero bueno, hay diputados que no están representando intereses populares, que están representando a los laboratorios que le financiaron la campaña. Entonces, se entiende que vayan a votar en favor de esta ley. Y hay otros gobernadores otros diputados que representan a provincias donde los gobernadores están dispuestos a entregar el proyecto de nación con tal de que le den una alcantarilla. Uh-huh. Bueno, yo no pienso así, nunca actué así, aun cuando he cometido errores durante mi vida, porque me parece que no hay nadie que no haya cometido errores, uh-huh. pero siempre tratando de seguir una línea, ¿no? Y eso es lo que se está perdiendo si se vota esta ley, ¿no?
Bueno, lo que aparentemente, tratando de profundizar en la lectura de estos siete puntos claves, digamos, que tiene la ley, en estos siete puntos claves no hay una sola medida que esté a favor del trabajador, por ejemplo. Y esto es absolutamente llamativo, que los diputados puedan defender, diciendo justamente lo que usted plantea, que tiene que ver con entregarles herramientas al gobierno. Pero además es darle poderes a un personaje que evidentemente está mostrando un cierto desequilibrio emocional, evidentemente, ¿no?
Sí, totalmente. No, mire, yo inclusive estaría de acuerdo, porque la estructura laboral de la Argentina ha cambiado mucho. Uh-huh. Entonces hay muchísima gente, desde jóvenes universitarios que tienen contacto con empresas extranjeras y que hacen trabajo de oficina en su casa, sí. y cobran en otra moneda, o uh-huh. a veces cobran en criptomonedas. El incremento de la informalidad en el trabajo, que a usted le cuesta mucho incluirlo dentro de lo que son los derechos laborales tradicionales de la ley de contrato de trabajo. yo estaría totalmente dispuesto a analizar todas las cosas que hay que actualizar en materia de legislación laboral. Ahora, de ahí a hacer una poda de derechos, creyendo que si usted le quita impuestos o contribuciones o aportes patronales, va a tener más trabajo, es mentira. Pero es tan mentira que la historia lo demuestra, porque esta no es la primera vez. Entonces, cada vez que se ha hecho eso, no. El trabajo aumenta o disminuye cuando hay crecimiento económico, uh-huh. cuando hay industrialización, cuando hay impulso a las manos de obra. Si usted abre parques industriales, como se abrieron durante, no hablemos del primer peronismo, durante uh-huh. los 12 años y medio de gobierno kirchnerista, sí. usted abre parques industriales en los municipios, en las provincias, ahí aumenta el empleo. Por Totalmente. Más que usted le diga al empleador que tiene que pagar un aporte por cada trabajador y que le tiene que pagar puntualmente y que le tiene que pagar salarios dignos. ¿Por qué? Porque hay un proceso de crecimiento, de fabricación de productos nacionales, de sustitución de importaciones. Hay un clima de desarrollo porque se reactiva la construcción, uh-huh. usted necesita insumos, máquinas, herramientas, transporte, bienes de capital. Con eso aumenta el trabajo, ¿no? Quitándole, porque si usted le quita el aporte patronal, pero ese ciudadano no tiene para comprar el pan, no va a haber empleo, es por eso. Y es tan elemental eso, y por eso es increíble que todavía haya algunos diputados que aún habiendo integrado listas de bloques de partidos tradicionales, populares, voten esta ley, ¿no? La verdad que estamos en un momento de una derrota cultural muy fuerte. Yo creo que lo más grave y el caldo de cultivo de todo esto que estamos viviendo es la derrota cultural, de la cual hay que sobreponerse, porque si no recuperamos el sentido común de estas cosas, es difícil que recuperemos votaciones legislativas, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo, pero a mí me parece que lo que ocurrió la semana pasada realmente es una bocanada de aire puro, porque la marcha federal universitaria ha marcado, me parece, una bisagra tanto para el gobierno como para la oposición. De todas maneras, vemos el planteo esto, que de antemano uno parecía que esto, digamos, iba a favorecer al gobierno de Javier Milei con la media sanción de la ley base en la Cámara de Diputados. Y lo que entiendo es que ahora se viene otra batalla muy importante, y ahí donde me parece que tiene un freno, no sé cómo lo ve usted, en la Cámara de Senadores.
Sí, probablemente la correlación de fuerza en la Cámara de Senadores sea más proclive al rechazo, ¿no? Pero vamos por partes.
A ver.
Sí, la marcha del otro día fue extraordinaria. Yo le digo la verdad, mire que tengo marchas encima, ¿no? Yo no recuerdo una sensación de la marcha tan imponente uh-huh. y tan transversal, digamos.
Exacto.
Porque ahí había pibes que hacía mucho que yo no veía tantos pibes y pibas, porque los pibes y pibas fueron más proclives en muchos casos a votar a Milei uh-huh. o a protestar contra la política y demás, y los volví a ver en una marcha, marchando juntos. Las familias súper humildes, que no eran estudiantes universitarios, sino que eran los papás y las mamás uh-huh. de primera generación de estudiantes en las universidades populares.
Así
universidades
es.
Del conurbano, como la de ustedes, uh-huh. como la de Lanús, como la de Quilmes, como la de la zona norte, José C. Paz, Moreno, Hurlingham, qué sé yo, tienen una sociología de estudiantes que es diferente a las de las clases medias altas de las universidades grandes. Así que es tremendo. Docentes de clase media. Entonces está la CGT, la CTA, los movimientos sociales. Y es acumulativo esto, porque usted fíjese que nada más que en 5 meses tuvimos cacerolazos multisectoriales, el paro del 24 de enero, el 8 de marzo con el tema diversidad y géneros, uh-huh. El 24 de marzo derechos humanos, ahora la educación, el 1 de mayo la movilización y el 9 el paro. Quiere decir que hay un clima social diferente del de estos diputados. Ahora, la democracia, cuando las instituciones como el Parlamento funcionan en el mismo sentido que el pueblo, sirven. Ahora, cuando se divorcian del sentimiento popular, uh-huh. y uno ve personas grandes que van a una farmacia creyendo que le van a dar un medicamento y cuando le dicen lo que cuesta, se dan vuelta y se tienen que ir y se quedan sin remedio, uh-huh. O trabajadores que tienen que saltar un molinete porque no tienen dinero para pagar el tren, y los diputados después le votan en favor una ley como esta, y ahí vuelve a retomar protagonismo la calle, vuelve a retomar protagonismo la movilización popular, pero no porque yo esté en contra de las instituciones, sino que cuando las instituciones se despegan de la legitimidad que tienen en la calle y en el pueblo, pierden autoridad y pierden sentido y recupera poder instituyente, poder de crear nuevas instituciones, de refrescar la legitimidad, el pueblo en la calle, ¿no? Uh-huh. Así que creo que es un proceso el que estamos viviendo.
Esperemos que tenga buen puerto. Carlos Raimundi, ex diputado, docente universitario y además ex embajador en la ONU, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo.